Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En dos horas, a las 8 de la tarde, está previsto que comience la constatación de la muerte del Papa Francisco, un rito que presidirá el camarlengo, el cardenal Farrell. Será en la capilla de Santa Marta. El miércoles, el féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. En un momento delicado en el Vaticano, donde vienen días de muchos ritos para dar el último adiós al Santo Padre. A esta hora nos vamos a Roma para conocer precisamente la última hora, lo último que se sabe de la preparación de esos oficios. En la sala estampa del Vaticano se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas en la Plaza de San Pedro, donde me encuentro exactamente en estos momentos, en la Plaza de San Pedro, se encuentra abarrotada, no solo por periodistas de todos los países retransmitiendo de forma continua, sino también turistas y peregrinos que se han encontrado con la noticia. Juan es de Ávila y tiene solo 7 años.
Sí, es un momento histórico porque el Papa era un gran ejemplo a seguir y es un momento muy triste.
A las 7:30 de la tarde se rezará un rosario por el Papa Francisco en la misma plaza que le despidió ayer por última vez. Estará presidida por uno de los pocos cardenales que con el fallecimiento del Papa no ha cesado en el cargo, el arcipreste de la Basílica de San Pedro, Mauro Gambetti. Las causas de la muerte del Papa Francisco se darán a conocer esta tarde, tras el rito de la constatación de la muerte que tendrá lugar a partir de las 8 en la capilla de la Residencia Santa Marta.
Gracias, Eva Fernández. Y el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, viajará mañana a Roma. Nos lo ha contado aquí hace unos minutos en la tarde de COPE sobre el cónclave para nombrar a un nuevo papa. Ha asegurado Omella que tiene que hablar en las próximas horas con otros cardenales.
Y necesito hablar también con los otros cardenales, cómo lo veis, qué tenemos que hacer, cómo hay que hacerlo. Ese intercambio, quién sería el mejor cardenal que podría sustituir al Papa en este momento de la historia, con este legado que nos ha dejado el Papa.
Bueno,
en este
usted momento. Puede ser uno de los sustitutos.
No, bueno, uno de los votantes soy yo, sí, claro, evidentemente. El elegible, pues eso, desde luego, ni cabe en mi cabeza, pero bueno, nosotros vamos a votar, punto. No voy a hacer campaña de mía, no. Y desde luego no me voy a votar a mí mismo.
Siento mucho lo que están viviendo los católicos porque amaban al Papa. Fue un buen hombre, trabajó duro, amaba al mundo. Esas han sido las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a las preguntas de COPE tras el fallecimiento de Francisco. David Alandete, ¿qué más te ha dicho Trump?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí en la Casa Blanca hace unos momentos ha comparecido el presidente Donald Trump para una celebración del lunes de Pascua, una celebración anual que tiene siempre en agenda, pero en esta ocasión obviamente ha estado marcada por el fallecimiento del pontífice. Trump se ha acercado a la prensa y en un momento le hemos podido preguntar sobre su opinión del Papa. Ha dicho que era una persona excelente. COPE le ha podido preguntar también por sus favoritos, ya que hay quinielas aquí, como en todo el mundo, sobre si hay alguno de los estadounidenses, sobre todo el cardenal Burke, uno de los que más ha apoyado a Trump en sus políticas. Y él ha dicho que se ha encontrado con todos y que le parecen todos buenos candidatos. Le escuchamos. Después Donald Trump ha enviado un condolencias a todos los católicos y ha dicho que Estados Unidos va a tener todas las banderas ondeando a media asta durante 4 días.
Gracias, David Alandete, corresponsal en Estados Unidos. Seguimos en la tarde de COPE.
Pope Francis has Papa Francesco, comunicado de la sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Seguimos en la programación especial de la cadena COPE con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Sigues en la tarde de COPE, soy Israel Remoyán y Pilar García Muñiz ya está preparando la maleta para salir en los próximos minutos hacia Roma y continuar durante estos días pues siguiendo todo lo que pasa allí, en la ciudad eterna, en Roma, con motivo de este fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco. Tengo conmigo aquí en la mesa Julio Llorente, que sigue. Julio, ¿qué tal?
Aquí seguimos.
Y Faustino Catalina, compañero de religión, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a pasar ahora? Tenemos es señalada a las 8 de la tarde de hoy, esa constatación de la muerte en la capilla de Santa Marta. Luego tenemos esa fecha también, el miércoles, donde se dará traslado al cuerpo a la Basílica de San Pedro para que lo despidan los fieles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más sabemos?
Pues mira, efectivamente lo primero, lo más cercano, como acaba de contar nuestra compañera corresponsal Eva Fernández, es ese rito de la constatación, que es un poco oficializar la muerte del Papa Francisco, que obviamente ya se ha certificado esta mañana cuando ha ocurrido. Ahora esto es una ceremonia más, más pública dentro de la intimidad de la gente que trabaja con el Papa, donde el médico hará público el informe en el que dirá efectivamente de qué ha muerto el Papa. Y después habrá un pequeño rito, un pequeño responso por él. Después se le pondrá el traje blanco y después a continuación ya se le pone el de color rojo, ¿no?, que es el de luto de los papas. Eso hoy. Ya mañana no hay nada previsto. ¿Por qué? Porque no está previsto hasta el miércoles por la mañana, que es cuando el féretro del Papa se ha llevado a la Basílica de San Pedro, se ha colocado en el centro, como hemos dicho, sin catafalco ni nada, y abierto para la veneración de los fieles. Ahí está previsto que esté 2-3 días, depende cuando mañana se fije la fecha del funeral en la reunión de cardenales, se fija la fecha, que tiene que ser entre 4 y 6 días después del fallecimiento, con lo cual lo más probable, lo más posible, yo apuntaría hacia el sábado más o menos, contando entre 4 y 6 días, el funeral podría ser el sábado, como mucho el domingo. Y a partir de ahí ya contamos, desde hoy ya contamos 15 días, hay entre 15 y 20 días para el comienzo del cónclave, con lo cual dentro de aproximadamente 2 semanas estaríamos ya en plazo para comenzar el cónclave.
Entonces estamos hablando de la opción de ese funeral el sábado. ¿Antes lo ves complicado, antes del sábado?
Yo creo que 2-3 días de veneración de los fieles habrá por lo menos, con lo cual, lo conoceremos mañana, pero lo decidirán los cardenales, como digo, pero como entra dentro de ese plazo de 4 y 6 días, prácticamente la opción es esa.
Todo este proceso que se inicia después de la muerte de un papa fue precisamente lo que cambió el Papa Francisco últimamente, ¿no? Quiere un funeral más sencillo, una veneración también más sencilla, una tumba distinta, que será en Santa María la Mayor. Van a cambiar cosas, ¿no? Si tenemos en mente otros funerales, otras despedidas a papas.
Sí, por supuesto, porque cada pontífice también pone sus propias reglas, sus propias normas. Es decir, Juan Pablo II cambió el ritual, después Benedicto también hizo unas pequeñas reformas en algunos puntos, y después Francisco también, cuando ha llegado, pues ha hecho las suyas, o sea, ha cambiado también, pues eso de quitar el catafalco, quitar el báculo papal, poner nada más el cirio pascual, en fin, después también en el ritual de exequias se han eliminado expresiones y tal que a él no le parecían demasiado, como decir, rimbombantes. Es decir, él quería ser enterrado como si fuera una persona normal, que no es una persona normal, pero bueno, como un obispo, no como un jefe de Estado, para entendernos, ¿no? Entonces, con esa sencillez y esa humildad que él ha querido transmitir siempre en su vida y con su obra y con su palabra, eso es lo que ha pedido, y obviamente así se hará. Para eso está el camarlengo, que es el que tiene que poner en marcha, y con los cardenales que le acompañan y le asesoran, poner en marcha toda esa maquinaria. Y decías tú lo del funeral, pues hay que tener en cuenta que a partir de ahora se pone en marcha la maquinaria vaticana y hay que invitar a jefes de Estado, jefes de gobierno y demás, para que puedan participar el día. Con lo cual, si se sabe mañana la fecha ya, pues ya se empiezan a mandar las invitaciones a través de las nunciaturas y así.
Es un proceso complicado, claro.
Claro, esto es una
burocrático diplomática y diplomático.
Que hay que hacerla, pero que hay que ponerla en marcha.
Lo que va a ser, sin duda, una imagen para la historia, otra más, es la llegada a Santa María la Mayor, el entierro en Santa María la Mayor, que es su
histórica,
Virgen.
Es claro.
Su Virgen María, la que iba siempre antes de los viajes, a la que ha querido visitar después de su convalecencia. Durante su convalecencia, después de salir del ingreso hospitalario, es un lugar especial para el Papa, ¿no, Faustino?
Sí, es que no nos damos cuenta de que estamos viviendo momentos históricos. Es decir, yo estuve en el cónclave de Juan Pablo II, en el que salió elegido Benedicto XVI, y era pues un papa que fallece después de un largo pontificado, el tercero más largo de la historia, y fallece el papa, pues se elige uno nuevo. Pero es que lo que hemos vivido después con la renuncia de Benedicto XVI en 2013 no pasaba en 600 años. Eso fue histórico. Igual que recordaba ahora haciendo memoria también, histórico fue que pudiéramos ver con las cámaras de televisión que por primera vez entraron en el año 2005 hasta la misma puerta de la Capilla Sixtina enseñándonos cómo era cada uno uno de los rituales.
El extra omnes, que se retransmitió, sí, pero, para todo el mundo.
Exacto, pero hasta ahí es que vimos todo por las cámaras de televisión, que hasta entonces era pues algo un poco impensable, secreto, que no conocíamos, que nos comentaban, que nos inventaban. Quiero decir que todo va cambiando y, bueno, pues con el Papa Francisco obviamente también está, vamos a vivir una circunstancia especial, volviendo a recordar, porque claro, de Benedicto XVI fue una ocasión histórica y única, pero claro, hemos estado varios años conviviendo con dos papas y, bueno, pues aquí está el momento en que ha desaparecido el segundo, con lo cual pues volvemos, digamos, eso, a la normalidad también, de alguna manera, de elegir al sucesor ahora de Francisco.
No te vayas, Faustino, porque seguimos en la tarde de COPE. Vamos a irnos hasta el 13 de marzo de 2013, donde una imagen dio la vuelta al mundo. La fumata blanca anunciaba la elección de un nuevo papa y el que salía al balcón era un argentino, el primer papa latinoamericano de la historia. Hablamos de Jorge Mario Bergoglio.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Han ido a buscar al Papa al fin del mundo, decía Francisco. Esa noticia tuvo un impacto en todo el planeta, pero hubo un país en el que fue una absoluta revolución. Claramente hablamos de Argentina. El padre Luis Constantino es rector mayor de los Oblatos de la Virgen María. Él conocía personalmente a Bergoglio desde el año 2008, cuando coincidieron allí en Buenos Aires. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. ¿Cómo estás?
¿Cómo recuerdas ese momento del año 2013 cuando el que sale al balcón es el padre Jorge, es el cardenal Jorge Mario Bergoglio?
Fue, por un lado, una enorme sorpresa, una alegría incontenible y a la vez una gran renovación de la esperanza, porque quienes conocíamos al padre Bergoglio podíamos empezar como a imaginar y a soñar cómo iba a ser su pontificado. Bueno, en lo personal yo creo que todo lo que hemos soñado, lo que yo personalmente he soñado, ha sido cumplido, pero ampliamente superado.
Usted le conoció en el año 2008. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué recuerdo le viene a la cabeza cuando piensa en esa primera vez que coincidió con él personalmente?
Le fui a llevar problemas. En la primera vez que nos encontramos fui a consultarlo porque teníamos dificultades, no con él. Yo tenía algunas dificultades en ese momento. Yo era provincial de mi congregación en Argentina y por causa de mi oficio yo me tuve que trasladarme a la ciudad de Buenos Aires. En esa vez ahí coincidimos a raíz del ministerio, podríamos decir, siendo que ya lo conocíamos desde hace tantos años antes. Le fui a llevar dificultades y lo que realmente más me sorprendió ha sido siempre su capacidad de simplificar lo que él durante su pontificado tanto ha insistido en el discernimiento. Tal vez a todos nos sucede que cuando vamos con un problema a alguien y alguien nos escucha, realmente nos sentimos escuchados cuando la persona no solamente no me da la solución, sino que me indica por dónde pueden estar los criterios de respuesta. Este para mí ha sido siempre uno de los elementos más importantes del Papa Francisco y del obispo y del padre Bergoglio: la capacidad de encontrar dónde está el nudo. ¿Dónde está el problema realmente? Una vez en una homilía, no en una homilía, en una predicación, a una charla, a un grupo de sacerdotes del clero de Buenos Aires, decía: es muy importante saber cuál es el enemigo, dónde está el enemigo. No dilapidar las fuerzas allí donde el enemigo no está. A veces hay situaciones, personas que cansan, que molestan, pero ese no es el enemigo. Encontrar el enemigo es importante.
En las distancias cortas, Luis, ¿cómo era el Papa Francisco? La gente dice que sorprendía. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sorprendía? ¿Cómo era?
La sorpresa del Papa Francisco para mí está dada por su sencillez. Él no perdió nunca esa cosa genuina de un religioso, de un consagrado que vive en una comunidad, que lava la ropa, que limpia la casa, que prepara la comida, que luego va a confesar y luego tiene una reunión con un grupo de gente importante e inmediatamente con un grupo de gente que lo está esperando para servir la comida. Para mí la gran sorpresa, y eso que nos seguirá continuamente, ya no sorprendiendo sino desafiando, del Papa Francisco, es tal vez ser lo más genuinamente humano, no haber perdido, no perder jamás, esa, la calidez humana, la capacidad de amar personalmente y no a las masas, no amar en abstracto. Del Papa Bergoglio, una de las cosas que siempre nos ha gustado es que nos conoce. Él no ha perdido nunca el relato, la relación con sus amigos. Llamar por teléfono, preguntar por la familia, preguntar por el hermano, por la hija. Permanentemente estos elementos han estado siempre presentes. Yo siempre he quedado admirado cuando él me preguntaba, ¿y tu hermano cómo está? ¿Sigue trabajando con el taxi? Porque mi hermano más de una vez fue su chofer de taxi en Buenos Aires. ¿Y tu papá cómo sigue con el problema de la cadera? Y
o sea, una memoria así, prodigiosa también, una memoria prodigiosa. Acordarse de todo, tenerlo todo en la cabeza.
Es milagrosa, diría yo, porque yo soy uno en medio de las miles de personas y de historias que él conoce.
La última vez que estuvo usted con él fue en la residencia de Santa Marta, el 24 de enero, si no me equivoco. Usted le veía varias veces al año, le visitaba allí en Santa Marta. ¿Cómo era Santa Marta por dentro? ¿Era la sencillez que él ha mostrado en todo el pontificado? También fue el lugar en el que él vivió y en el que él ha muerto también, ¿no?
Santa Marta no es un palacio, ¿no? Es un hotel romano. Sí, muy, muy sencillo. El espacio donde el Papa vivió es su habitación, una sala para recibir a la gente, una sala relativamente pequeña, y un estudio donde él normalmente trabajaba. Ese era el espacio. Y yo creo que con eso para él ya era más que suficiente. Porque normalmente su vida ha sido así. En la curia de Buenos Aires era exactamente igual. A eso me refiero cuando digo estas sorpresas propias del Papa. En realidad no son, no es histrionismo, no es algo de que alguien diga, bueno, ¿con qué voy a sorprenderte ahora? No, es simplemente vivir normalmente la vida como la ha vivido desde el primer momento. También con su opción de vida. Uno de los elementos tal vez más importantes del Papa es esta opción por la pobreza, no solamente por la pobreza predicada por el pobre, pero también por la pobreza personal. Entonces, al momento de tener que elegir entre el Palacio Pontificio y la sala, la habitación donde estuvo, que conoció durante el cónclave, y se quedó con ese lugar que era mucho más cómodo para él, y que él lo decía de una forma muy simpática, y tal vez ahí con un poco de ironía porteña. Me hace bien psiquiátricamente, decía él. Necesito este espacio donde estoy con gente.
Y quería estar acompañado.
Donde no estoy lejos de... Exacto, sí.
Luis Constantino, rector mayor de los Oblatos de la Virgen María y amigo personal del Papa Francisco, si tuvieses que resumir en una frase su legado, ¿qué nos dirías?
La primera palabra es imposible resumirlo. Necesitaríamos realmente tiempo. El primado del amor, diría, pero del amor no declamado, sino del amor concreto, del amor que tiene nombre, rostro, tiempo, personas. El primado del amor. La defensa y el cuidado de la vida en todo su sentido, en relación con la vida, el desatar, el poner en marcha siempre procesos de vida en vez de discutir espacios de poder. Todo lo que va a suceder ahora en torno al cónclave, desgraciadamente vamos a ver, no necesariamente de parte de los cardenales, sino de parte de los intereses que rondan en torno a este momento histórico, muchos desafíos y muchas luchas de poder, muchísimas luchas de poder, y de poder que no tienen nada que ver con el Evangelio, nada. Entonces, tal vez el legado para inmediato, podríamos decir, ¿qué le está regalando, qué le estaría pidiendo el Papa Francisco a este próximo cónclave? Es echen a andar nuevos y mejores procesos de vida.
Pues Luis Constantino, rector mayor de los Oblatos de la Virgen María y amigo personal del Papa, gracias por estar en la tarde de COPE, en esta tarde.
Gracias. Un abrazo. Gracias a ti.
Agostino, esa sencillez de la que hablaba de Santa Marta, esa residencia donde le recibía a Luis Constantino, que acaba de estar con nosotros dos o tres veces al año de forma personal, echaban la tarde juntos, hablaba de esa sencillez que ya vivía en Buenos Aires, en la ciudad porteña, y que trasladó al Vaticano, ¿no?
Así es, lo están contando quienes le conocieron de cerca, efectivamente, como él pues hacía una vida muy normal de coger el autobús, coger el metro, estar en contacto con la gente, que es lo que le gustaba. Yo creo que lo que más ha sufrido estando en el hospital precisamente ha sido eso, no poder estar en contacto con la gente, perder el contacto directo con la gente, igual que lo tenía también con sus colaboradores al vivir en Santa Marta, algo que se lo facilitaba el poder vivir allí.
Pero fíjate que hasta el final de su vida ha mantenido contacto con la gente, porque es increíble que el último día de su vida haya sido salir en Papamóvil, dar la bendición Urbi et Orbi, que es tan importante, la más importante del año, con indulgencia plenaria. O sea, hasta el final estuvo mostrando lo que era, ¿no?
Pues sí, y nada más hay que recordar cómo comenzó y cómo terminó el pontificado. O sea, empezó yendo a Lampedusa, terminó yendo a la cárcel el otro día, el Jueves Santo, y recibiendo al presidente Vance. O sea, en esa preocupación también por cómo está el mundo y su denuncia constante de qué mundo, hacia dónde nos lleva esta tercera guerra mundial, entre comillas, que está aquí, en marcha.
Julio, precisamente las palabras escritas por el Papa Francisco y pronunciadas antes de la bendición Urbi et Orbi de ayer, hablaba de la preocupación por las guerras, del mundo que nos quedaba hasta el final, haciendo un repaso geopolítico del mapa mundial de una cabeza privilegiada, ¿no? Y teniendo en la cabeza pues precisamente todas esas guerras y mostrando su preocupación.
Sí, en cierta medida en esas palabras se sintetiza... se recoge bien el espíritu de su pontificado, que es un pontificado marcado por un compromiso social y político. Un compromiso social y político que, recordemos, está en la misma misión del católico. El católico no es solo aquel que reza, aquel que se comunica con Dios a través de los sacramentos, que se encuentra con Dios a través de los sacramentos, sino también aquel que está en el mundo de una determinada manera y aquel que juzga la realidad y se compromete con ella de una manera concretísima, permeada por la fe. Creo que ese es uno de los grandes rasgos del pontificado de Francisco, el compromiso con la realidad, con el tiempo que le había tocado vivir.
Hablábamos del mapa mundial, de la geopolítica, de que tenía el Papa en la cabeza, y quiero saludar a esta hora de la tarde, a las 6:22, en directo aquí en la tarde de COPE, a una persona enviada junto a su familia precisamente al lugar del mapa, enviada por el Papa Francisco. Ellos son familia en misión, realmente constituyen una misión ad gentes en la zona norte de Francia, en Arras. Ahí fueron enviados por el Papa. Se llama Miguel Ángel Olías. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuándo se envía el Papa a Francia? ¿En qué año?
En el año 2016 nos hace el envío junto con otras 250 familias. Y nosotros somos enviados a Arras, al norte de Francia.
Claro, la pregunta aquí es por qué hace falta misión católica en el norte de Francia, la Francia históricamente católica, que ha dado tantos santos para la historia de la Iglesia. ¿Por qué hacía falta una misión ahí en el norte de Francia?
Bueno, pues precisamente por la nueva evangelización de la que ya hablaba el Papa Juan Pablo II, por esta situación de descristianización, de este proceso de secularización tan grande que hay en Europa, donde vemos que la gente ya ha perdido el sentido religioso. Lo estamos viendo ahora como en Francia hay un nuevo despertar, donde muchísima gente está pidiendo el bautismo porque no lo ha recibido. Tantos cientos de personas que no han recibido, como a lo mejor muchos de nosotros hemos recibido el bautismo de pequeñitos, pues muchos en Europa pues no han recibido absolutamente nada y no tienen ningún punto de referencia ligado a la fe, al cristianismo, no saben nada. Y por eso es importante reevangelizar, que decía ya el Papa Juan Pablo II, Europa.
¿Qué os dijo el Papa Francisco en ese envío?
Fue muy interesante lo que nos dijo el Papa Francisco. Nos dijo que no intentáramos imponer nada, que no intentáramos imponer la cultura, que no intentáramos que nos adaptáramos. En esto que decíais antes de que ha tenido un compromiso social y político, de profundo respeto a todas las culturas, nos insistía en eso, de no querer ir con nuestros esquemas, sino de ver las necesidades que había en cada sitio donde y estábamos siendo enviados cada una de las familias que fuimos aquella vez en el año 2016.
Vosotros os veis la familia entera, eso llama la atención, ¿no? Una familia que parte en misión. ¿Cuántos hijos tenéis?
Pues nosotros nos fuimos con 3 hijos y hoy en día tenemos 8. Así que pues la mayor parte de mis hijos ha nacido ya allí en Francia.
Claro, eso en una Europa en la que cada vez nacen menos niños, pues llama la atención.
Eso ya es un signo, claro. Es un signo grande donde la gente, pues no nos podemos esconder, ¿no? Claro, la gente nos pregunta por qué y eso nos da oportunidad de dar razón de nuestra fe, de nuestro encuentro con Jesucristo.
Pues Miguel Ángel Golías, que ha partido con su familia y está con mis oyentes desde el año 2016, enviados por el Papa Francisco en el norte de Francia. Pues nada, gracias por estar en la tarde de COPE esta tarde.
Muchas gracias a vosotros, os deseo una feliz Pascua.
Gracias. Julio, también la importancia esto de evangelizar, ¿no? Cuando el Papa Francisco hablaba de periferias, normalmente en sus viajes ha visto, ¿no? Ha viajado a África, ha viajado a Asia, Mongolia, un montón de rincones del mundo, ¿no? Pero también pendiente de las periferias que existen en una Europa que cada vez ha dado más también la espalda a Dios, ¿no?
Eso es, sí, no solo periferias físicas, sino también periferias existenciales. Pues hablábamos antes en la anterior hora del programa con José Luis Restán de los presos, hablábamos también de los pobres, de los descartados en general. El Papa ha sido el Papa de las periferias, no solo, el Papa Francisco quiere decir, no solo porque haya viajado a lugares recónditos, o recónditos desde nuestra visión eurocéntrica del mundo, sino también porque ha atendido a determinadas realidades, a las personas, digamos, más descartadas, marginadas, por una comunidad, por unas comunidades que no son todos lo solidarias que deberían. Pero las ha atendido, ha prestado atención a esas realidades desde la alegría. Y también podríamos señalar esa como una de las claves, en la alegría una de las claves de su pontificado. La alegría es el primer mandamiento del católico, porque el mundo ha sido creado y redimido por Dios. Aunque haya dolor, aunque haya oscuridad, aunque haya sufrimiento, el mundo ha sido creado y redimido por Dios. Es bueno en sí mismo porque lo ha creado el sumo bien. Y por tanto, solo podemos estar alegres en este mundo porque Dios ha estado grande con nosotros.
Hombre, yo a mí lo que me viene a la cabeza, ¿no?, pensando en el Papa Francisco, es JMJ del año 2013, en Río de Janeiro, ¿no? Ahí estaba yo con mi parroquia, que fui allí, y recuerdo perfectamente las... Tú también estabas, Faustino.
Estuve
impresionante
allí.
Copacabana, sí. Lleno hasta los topes.
Millón y medio de personas allí, de jóvenes. Sí,
impresionante, Copacabana, lleno, repleto de jóvenes, y el Papa Francisco diciendo, anda, juga para adelante, ¿no? Sed valientes, ¿no? Que es un mensaje un poco también de valentía que recuperó en la JMJ de Polonia, de Cracovia, y cuando él dice que no quería cristianos de sofá, ¿no? No quería cristianos que estuviesen sentados en el sofá, sino que saliesen a ser protagonistas de la vida, ¿no?
A desgastar la zapatilla.
Eso es lo que decía el Papa. Seguimos aquí en la programación especial de COPE, con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Enseguida volvemos.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano.
Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Es increíble, como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente.
Monseñor Luis Argüello.
El Papa muere el día de la resurrección.
Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección.
Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán.
Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Y por cierto, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que hay cosas que generan mucha desconfianza? Por ejemplo, pasar por el arco de seguridad del aeropuerto. Tú sabes que no llevas nada malo. Has dejado todo en la bandeja que te dan, pero aún así... O ver a tu gato mirando fijamente a la pared cuando claramente no hay nada que mirar. Son cosas que de algún modo nos inquietan. Por suerte hay otras muchas cosas en la vida que nos generan confianza, como el seguro de hogar de AXA, que cuenta con amplias coberturas para casi todo lo que te puedas imaginar. teleasistencia para personas mayores, cobertura por plagas de insectos y también por daños por ocupación del hogar. Para que te pase lo que te pase, sientas mucha confianza de que todo se va a resolver. Infórmate en axa.es o en uno de sus 7.000 puntos de venta. AXA, elige en quién confiar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. 23 de abril, solo en Netflix.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección. Solo eso.
Ver los dos. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Pues seguimos en la tarde de COPE cuando son las 6:32 de la tarde, las 5:32 en Canarias. El mundo despide al Papa Francisco. Ha fallecido a las 7:35 de este lunes de Pascua, 7:35 de la mañana. Te lo estamos contando en COPE desde primera hora en una programación especial que también puedes seguir en nuestra web, en cope.es. Aunque la noticia nos ha pillado por sorpresa, ahora se activa un mecanismo para despedir al pontífice con una serie de ritos y actos. Vamos a repasar la agenda para lo que queda de jornada. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Israel, buenas tardes. Primera hora, las 7:30, es decir, en una hora tendrá lugar el rezo del Santo Rosario en la Plaza de San Pedro en Roma y estará presidido por el cardenal Mauro Gambetti.
Segundo, hora importante, Silvia, a las 8 de la tarde.
Eso es, en hora y media tendrá lugar la constatación de la muerte del Papa Francisco, un rito que presidirá el camarlengo, el cardenal Farrell, en la capilla de Santa Marta. En las próximas horas está previsto que religiosos de todo el mundo se desplacen a Roma, como es el caso del cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, es uno de los cardenales que van a entrar en el cónclave para elegir al relevo del pontífice. Aquí en la tarde ha destacado el trabajo de Francisco hasta el último momento para estar al lado de las personas.
ha muerto con las botas puestas. Es decir, ha sido el pastor que no abandona las ovejas hasta el final, como Jesucristo. Con las botas puestas subió al Calvario sin poder arrastrar la cruz, pero la llevó hasta el final. Es admirable. Y es una llamada para nosotros también, que a veces somos un poco quejicas en esta sociedad de hoy, tan, diría yo, de algodón, que tenemos que llevar muchas veces todos nosotros tantas cruces, y hay algunas que son mucho más pesadas que las que nos toca a cada uno de nosotros.
También están sus amigos, los amigos del Papa Francisco, que destacan pues su gran cercanía. Es el caso del padre Luis Constantino, Silvia.
Sí, es el rector mayor de los Oblatos de la Virgen María. Conocía personalmente a Francisco desde el 2008. Nos ha contado que lo que más admiraba de él, los que le rodeaban, era su sencillez.
Una de las cosas que siempre nos ha gustado es que nos conoce. Él no ha perdido nunca la relación con sus amigos. Llamar por teléfono, preguntar por la familia, preguntar por el hermano, por la hija. Permanentemente estos elementos han estado siempre presentes. Yo siempre he quedado admirado cuando él me preguntaba, ¿y tu hermano cómo está? ¿Sigue trabajando con el taxi? Porque mi hermano más de una vez fue su chofer de taxi en Buenos Aires.
Gracias, Silvia, por esta actualización de última hora.
A vosotros.
Faustino, hablamos de esas 8 de la tarde, hora clave. Bueno, 7 y media antes, Santo Rosario desde la Plaza de San Pedro. 8 de la tarde, hora clave para esa constatación del fallecimiento del Papa Francisco. ¿En qué consiste esto de la constatación?
Es un rito muy sencillo. Simplemente el médico del Papa dará lectura al informe médico en el que certifica el motivo de por qué ha muerto el Papa, el motivo de la defunción del Papa, ¿no? Lo hace en presencia del camarlengo y de los más cercanos colaboradores de Francisco. Después hay el rezo de una plegaria, ¿no?, conjunta ante el féretro del Papa, y el Papa se le coloca, como venimos contando, se le coloca una vestimenta blanca, y encima de ella después se coloca ya otra vestimenta roja, que es, digamos, la del luto de los papas siempre.
Estamos contándote todo lo que sabemos después del fallecimiento del Papa Francisco en esta programación especial de COPE. 7:30, rezo del Santo Rosario en la Plaza de San Pedro. 8 de la tarde, ese ritual de constatación de la muerte del Papa Francisco. El miércoles es la otra fecha clave que tenemos ahí encima de la mesa. Es el día en el que se trasladará su cuerpo a la Basílica de San Pedro para que los fieles se despidan de él. Hablaba Faustino de que a partir de ahí, 2-3 días, señalábamos en torno al fin de semana, que podría ser el funeral, más o menos.
Sí, porque habrá que verlo, claro. Las normas ponen entre el cuarto y el sexto día después del fallecimiento es cuando tiene que celebrarse el funeral, con lo cual pues estamos jugando entre viernes, sábado y domingo como mucho. Sí.
Es la noticia que te estamos contando y es la noticia que recorre el mundo. Vamos a ver cómo se ha recibido la muerte del Papa en distintos puntos del planeta ahora mismo. Vamos a ir a Argentina, el país natal de Francisco. La noticia ha caído, pues, como la los, imaginaos, en plena madrugada. Ernesto Coco, desde Buenos Aires, buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes.
¿Qué dice la prensa argentina ahora mismo?
Pues la prensa argentina, en síntesis, dice que ha partido el gran líder político y espiritual del siglo XXI. Argentina ha amanecido porque se ha conocido el fallecimiento del Papa sobre las 6 de la mañana, hora local. Por eso son todos los portales los que se han hecho eco, y a partir de allí los análisis y todo, pero queda solo en lo más reciente, en la retina y en los oídos de todos, es su última bendición en el día de Pascuas en la Plaza de San Pedro. Allí quedará ese recuerdo. Y por supuesto, el gran debate en Argentina es que luego de 4.422 días de papado, el Papa Francisco no ha vuelto a su tierra natal, a la Argentina. Y ahí es donde
precisamente se comienza. Él salió de allí en el año 2013, en finales de febrero del 2013, pensando que volvería. Él pensaba que no iban a elegir papa. Se monta en un avión de Alitalia que aterriza allí, y el cónclave le elige, sale al balcón de la Plaza de San Pedro y no ha vuelto a pisar Argentina desde entonces.
Sí, sí. Ese día, cuando sale del balcón, dice que se ha elegido un papa que ha llegado desde el fin del mundo. Y es más, a título personal, yo había hablado por teléfono con él unos días antes de partir a Roma, y habíamos quedado en volver a hablar cuando vuelva. Quiere decir que él no tenía en sus planes ser elegido pontífice para en reemplazo de Ratzinger.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado que viajará a Roma para despedirse de Francisco, del primer papa americano, el primer papa argentino de la historia, un presidente que, digamos, no siempre se dirigió con simpatía hacia él, no siempre fue muy, muy amable ni muy agradecido con su pontificado, ¿no?
No, evidentemente. En este momento están reunidos en Casa de Gobierno para definir el horario y cuándo va a viajar el presidente Javier Milei al Vaticano. Seguramente estar en suelo italiano el próximo miércoles, pero aún no se sabe cuándo saldrá. Y la relación con Milei, ha sido muy diferente desde cuando Milei era panelista de televisión, que ha hablado muy mal del Papa Francisco, cosa que se trató de reconstruir esa relación cuando Milei fue elegido presidente, incluso lo fue a ver, y hay una anécdota cuando se encuentran en el Vaticano, el Papa Francisco en su silla de ruedas, que le dice, te has peinado, y el Milei le dice, sí, me he cortado un poco el pelo, y ahí le pide permiso Javier Milei para poder abrazarlo, y lo abraza el Papa Francisco. Pero cabe decir que a pesar de no haber vuelto nunca a su tierra natal, el Papa Francisco ha recibido a todos los presidentes desde que asumió el papado en 2013, desde Cristina Fernández de Kirchner, que cuando hizo el anuncio ni siquiera lo nombró, estaba enfrentada, pasando por Macri, Alberto Fernández y el último Javier Milei.
Pues Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Argentina, línea directa con el país natal del Papa Francisco, que nos ha hablado de este día raro allí, sobre todo en Buenos Aires, en su ciudad, en este día de Pascueta, de lunes de Pascua, pero que ha amanecido con esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Gracias, Ernesto. Un abrazo.
Israel, un abrazo hasta cualquier momento.
Desde Argentina nos vamos a Estados Unidos, en Washington. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué es lo que dice la prensa? ¿Cómo ha recogido la muerte del Santo Padre?
La verdad que la prensa está copando todas las noticias destacadas de este lunes de Pascua aquí con un recordatorio de lo que representó el primer Papa americano, ¿no? Ha sido alguien que ha tenido una gran influencia en Estados Unidos, ¿no? Además, dada la circunstancia de que hemos tenido una gran representación católica en la Casa Blanca prácticamente desde que él llegó. Recordemos, Francisco hizo su viaje único a Washington, aquí a la Casa Blanca, donde se vio con Barack Obama en 2015. Después estuvo Donald Trump, que fue un presidente que obtuvo la mayoría del voto católico y durante el cual se reforzó la mayoría católica en la Corte Suprema. Son 6 jueces católicos de 9. Y luego con Joe Biden, los 4 años de Joe Biden fueron los años del primer católico practicante, segundo católico. Siempre se recuerda que John Kennedy no practicaba, pero Biden era de ir todos los domingos a misa. Y alguien que, según dijo, nos dijo varias veces el expresidente Biden aquí en la Casa Blanca, mantenía un contacto directo con el Papa para que le ofreciera guía espiritual en muchos de los aspectos de la gobernanza. Era una relación muy fluida. Trump le acaba de recordar hace unos momentos aquí en la Casa Blanca, tiene un acto público, nos hemos podido acercar, COPE le ha preguntado directamente al presidente y Trump ha dicho que le recuerda como un gran hombre, alguien que le dejó marcado y de hecho ya ondea aquí en la Casa Blanca y en muchos otros sitios las banderas de Estados Unidos a media asta.
Además, el vicepresidente Vance ha sido el último mandatario en reunirse oficialmente, personalmente con el Papa Francisco, ¿no?
El vicepresidente Vance representa esa nueva vertiente del catolicismo estadounidense que está más en auge, el que representa la Corte Suprema. Y sí, efectivamente es alguien que hizo el gesto de, en su viaje, querer ir a verse con el Papa. No es casual. El Papa fue crítico con algunas palabras de Trump. Hay un concepto que Trump ha recuperado, bastante clásico en el catolicismo, del Ordo Amoris, ¿no? Vance venía a decir que, bueno, sí, que hay que amar a todas las cosas, pero sobre todo a las que tienes más cercanas. El Papa le corrigió, le dijo, en el catolicismo se debe amar a todos por igual, incluso a los desconocidos, ¿no? Y aquello generó un poco de tensión, sobre todo también por el trato a las personas emigrantes y ciertos enfrentamientos que ha habido con la Conferencia Episcopal, porque aquí en Estados Unidos la Conferencia Episcopal ha sido el gran apoyo de muchos inmigrantes indocumentados. han tenido que cerrar muchos programas por los recortes de la Casa Blanca de Trump. Pero bueno, hay que destacar, y así lo recuerda hoy la Casa Blanca, una de las últimas visitas fue la del vicepresidente Vance. Había un gran afecto y un gran respeto por parte de los republicanos y por el trumpismo hacia el Papa Francisco. Y yo mismo le he podido preguntar al presidente Trump hace unos momentos si tiene alguno de los favoritos, porque suenan varios, ¿no? Uno de ellos es el cardenal Bork, que ha apoyado a Donald Trump abiertamente y que, bueno, tuvo algunos enfrentamientos con el Papa Francisco.
Gracias. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias. Hablamos línea abierta. Gracias. También con Estados Unidos. Seguimos en este especial de programación especial de COPE por la muerte del Papa Francisco. Nos vamos a ir ahora. Estamos dando la vuelta al mundo. Sabemos que el Papa Francisco no se olvidó nunca de los principales conflictos internacionales. Siempre pidió humanidad y siempre intentó mediar para lograr el objetivo último, que era la paz. Veíamos unas imágenes que han salido hoy, esta tarde, cuando besó los pies, por ejemplo, de los líderes de Sudán del Sur pidiendo la paz, ¿no? De forma desesperada, el Papa Francisco se veía agachándose, besando los pies de esos dirigentes, pidiendo un acuerdo de paz. Estamos en directo desde Moscú. Ricardo Marquina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Otro conflicto que ha estado en la cabeza del Papa es esa guerra de Ucrania, que ha dicho el Kremlin sobre la muerte de un papa que calificó la invasión como absurda y cruel. ¿Qué ha dicho el Kremlin?
Bueno, pues de Putin, a través de su portavoz, han tenido palabras bastante protocolarias, lamentando la pérdida del Papa, calificando como una persona muy trascendente en la política internacional, por su interés por la paz, por su interés por los pobres. Bastante, bastante protocolario hoy la muerte del Papa, pese a ser una noticia mundial, no es una noticia en Rusia de primera plana. Hay que bucear un poquito en los principales portales rusos para encontrarse una foto de Francisco. Está hoy abre todo con las palabras de Putin intentando cargar contra Kiev, asegurando que Rusia va a ganar esta guerra, con lo cual no es este un tema prioritario para Rusia. Por lo demás, evidentemente el Papa Francisco pues fue una figura conflictiva con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Recordemos que la Iglesia Ortodoxa Rusa se ha posicionado sin ningún tipo de ambages a favor de la guerra en Ucrania. La califica una guerra santa, una guerra contra la homosexualidad, una guerra contra Satanás, y se ha puesto claramente a favor de la guerra. Y esto pues evidentemente generó mucha tensión con el Vaticano, con lo cual digamos que que las palabras que estamos escuchando hoy desde el Kremlin y desde portavoces rusos son básicamente protocolarias pues para salir del paso.
Y el presidente ucraniano, Zelensky, también se ha pronunciado, ¿no?
Sí, también ha tenido palabras de recuerdo amables, especialmente ha mencionado su lucha a favor de los pobres. Y aquí también es curioso, porque en Ucrania el Papa Francisco, durante sus declaraciones, siempre en contra de la guerra, pero en contra de la guerra es algo que puede ser francamente ambiguo, porque el Papa Francisco nunca criticó que a Rusia como invasor, sino a la guerra por ser mala per se, que es evidentemente la guerra es mala, pero nunca cargó fuertemente contra Moscú por haber iniciado la guerra. Se entiende, hay diferentes maneras de ver esta situación, que se acusa a Francisco y otras partes de la Iglesia de ser benevolentes con Rusia por este posicionamiento más progresista de esta parte de la Iglesia, por ver a la OTAN o a Occidente como el causante de esta guerra.
Gracias, Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú, COPE. Vamos a esta hora. Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Vosotros.
Vamos a saludar a esta hora al cardenal José Cobo Cano. En 13 minutos celebrará una misa en la Catedral de la Almudena por la muerte del Papa Francisco. Cardenal, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha recibido la noticia y qué es lo que le pasa ahora por la cabeza? Supongo que muchísimas imágenes, muchísimos recuerdos, momentos de estar con él, con el Papa. ¿Qué es lo primero que piensa ahora mismo? ¿Cuál es la imagen que le viene a la cabeza?
Pues ha sido también una sorpresa. Francisco siempre ha sido el Papa de las sorpresas. Y yo creo que nos ha dado la sorpresa también justo en el momento donde celebrábamos la Pascua, donde celebramos la resurrección, después de haberse despedido de aquella manera ayer en el mismo balcón donde empezó su pontificado, pues efectivamente ha pasado a Dios dándonos esa sorpresa y también ese gran mensaje, ¿no? Provocarnos que en la Pascua también, pues juntos digamos que creemos en la resurrección. Yo creo que ese es el mensaje que nos lanza también a todos los creyentes.
Ha querido estar con la gente hasta el final, cardenal.
Sí, yo creo que, como se dice, ha muerto con las botas puestas, es decir, que es lo que él siempre soñaba, ¿no? Yo creo que el paseo por la Plaza de San Pedro ayer, la bendición Urbi et Orbi que nos regaló a todos, también ha sido como el decir, el último regalo, ¿no? El darnos la bendición y también para ponernos en manos del Señor en estos momentos. Ha sido todo un regalo, ¿no?
Le voy a pedir una imagen del Papa Francisco a lo largo de su pontificado.
Pues bueno, hay una imagen que guardo mucho en el corazón. No fue la primera vez que le vi después de que me nombrara cardenal. Pues la primera entrevista que tuvimos en Santa Marta, pues cuando él me da el abrazo y me lanza bromas, ¿no? De repente uno se ve al Papa, ves la figura del Papa, iba uno sobrecogido y él, pues con buen sentido del humor, diciendo, bueno, ¿te vas a llevar algo de aquí o no? ¿Por qué no te quieres sentar? Entonces, claro, yo creo que ha sido un hombre de la ternura, ¿no? Y yo creo que ha tratado todo lo que pasaba por sus manos, lo ha tratado con mucha ternura y mucho cariño, que es muy, muy, muy del Evangelio esto, ¿no? Para mí sí es verdad que ha sido un maestro de cómo vivir el Evangelio y cómo mirar la realidad compleja de nuestro mundo, la violencia muchas veces que se nos cae encima, pero hacerlo desde la ternura y desde la experiencia del Evangelio. Efectivamente ha sido todo un regalo de Dios.
¿Viajará a Roma usted, cardenal, en las próximas horas?
Sí, mañana mismo viajo a Roma. También pues ya para las primeras congregaciones y para establecer un poco las primeras fechas con el resto de cardenales sobre cómo actuar en estos días, que lo estableceremos mañana. Ahí es la primera congregación a las 9 de la mañana, que no podré estar, pero espero estar en la siguiente, sí.
Y ahora en solo 9 minutos tenéis una Eucaristía en la Catedral de la Almudena.
Sí, efectivamente. Yo creo que también es lo que nos pasa, y yo creo que los creyentes eso lo tenemos, ¿no? Cuando alguien fallece, cuando tenemos pues un poquito el dolor en la garganta y en el corazón, lo primero que nos surge es reunirnos. Y así vamos a celebrar esta octava de Pascua, porque hoy lo que celebramos es la resurrección, pero la vamos a celebrar también presentándole al Señor la vida de Francisco. Y con este deseo que tenemos, pues es lo que hemos invitado aquí en la Diócesis de Madrid, pues a reunirnos y estar juntos también en este momento de despedida y de esperanza.
Pues, cardenal José Cobo, gracias por estar en la tarde. Le dejamos que empiece ya la Almudena. Un abrazo.
Gracias y feliz Pascua a todos.
Igualmente, cardenal. Bueno, esta sensación también un poco de orfandad, ¿no?, que deja el Papa Francisco con su fallecimiento también. Escuchamos las palabras del cardenal José Cobo, recordándolo con cariño y despidiéndolo ahora en la Catedral de la Almudena. Enseguida seguimos aquí en COPE con la programación especial por el fallecimiento del Papa.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué es
la vida sin ti? Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym y mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no. Lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Seguimos aquí en la tarde de COPE. Te recordamos lo que va a pasar en las próximas horas. A las 8 de la tarde, constatación de la muerte del Papa Francisco en Santa Marta, ¿no, Faustino?
Hay ritual de la constatación con la lectura del informe médico. También asistirán el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, los familiares del Papa, el director y subdirector de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano. Se colocará el cuerpo en el ataúd de madera y zinc, simple como ha querido el Papa. Se le revestirá con vestido blanco y después con el rojo, que es el de funeral,
de la despedida del Papa. Exacto. Mañana a las 9 de la mañana, congregación general. ¿Esto qué significa? Que se reúnen los cardenales.
Los cardenales que estén ya en Roma se reúnen por primera vez y ahí se empezarán a fijar las fechas de funeral y exequias y también la posible fecha también del conclave.
Fecha clave también, la del miércoles, la despedida que harán los fieles en la Basílica de San Pedro. Allí se traslada el cuerpo del Papa el miércoles, próximo miércoles, ¿no, Faustino?
Así es.
Gracias, Faustino Catalina.
Nada a ti.
Julio Llorente, una imagen con la que te quedarías de esta parte final del pontificado, de estos últimos días del Papa Francisco que hemos contado casi en directo.
Sí, si me permites, me quedaré con una frase de Dilexit Nos, la última encíclica del Papa Francisco. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. Creo que la vida de Francisco también lo fue.
Gracias, Julio Llorente, por estar hoy en la tarde de COPE. Enseguida, en 3 minutos, arranca la linterna de COPE con Ángel Expósito, en directo desde Roma, continuando esta programación especial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Llevamos acompañándote prácticamente desde primera hora de la mañana, cuando se conoció esta noticia. A las 7:35, moría el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta. Y bueno, a lo largo de todo el día te hemos contado lo que sabemos. 8 de la tarde, primer ritual, constatación de la muerte del Papa Francisco. Mañana, 9 de la mañana, congregaciones generales de cardenales, la primera para decidir fechas de funeral. Y el miércoles se podrán despedir los fieles en la Basílica de San Pedro. Gracias por estar en la tarde. Te quedas con la linterna, con Ángel Expósito, desde Roma, ahí en directo.
Se suceden las semblanzas del Papa Francisco y escuchamos cómo aparece ante los medios como el Papa de los gestos, de la misericordia, de la atención a los más vulnerables y de las grandes reformas. Es cierto todo ello. Sin embargo, la semblanza es incompleta si no se considera todo el conjunto de su enseñanza en continuidad con la entera tradición de la Iglesia y si no se sacan a la luz cuestiones que han estado muy presentes en su pontificado, pero que apenas han aparecido en los medios de comunicación. Una de esas cuestiones es, sin duda, su defensa defensa de la dignidad de la vida humana en todas sus etapas, desde el niño que va a nacer, pasando por el migrante que llega a nuestras costas, hasta el anciano que ha sido descartado.